Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, volvemos con este espejo de la Iglesia de Granada después de la Semana Santa que acabamos de vivir y cuya Pascua estamos festejando. Bienvenidos todos, hoy haremos un recorrido por la nueva iniciativa que comienza en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia con una propuesta de catequesis novedosa. Y también vamos a tener tiempo para hablar del congreso que hoy y mañana celebra la Fundación Ave María sobre el método pedagógico de Andrés Manjón y los retos que afrontan en este siglo XXI. Soy Paqui Pallarés y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Antes de entrar a fondo en estas cuestiones, vamos a conocer otras noticias de forma más breve, como el curso de capacitación de Proyecto Raquel, que hoy y mañana sábado celebra la pastoral familiar con la asociación Spey Mater. Está dirigida a personas que puedan después ayudar a las mujeres que han abortado a sus hijos y sufren esa pérdida. También para quienes han participado o colaborado en la práctica de abortos, como los propios profesionales sanitarios o familiares que también sufren este duelo. Más cosas, Proyecto Amor Conyugal celebraba recientemente su retiro en Granada para matrimonios. Es un camino diocesano de espiritualidad para matrimonios que nació en la diócesis de Málaga y se está extendiendo por toda España, también aquí en Granada. En el retiro celebrado en nuestra diócesis han participado un total de 34 matrimonios jóvenes y 21 niños. Y de la próxima beatificación de Conchita Barreche Guren les adelantamos que el día 26 se celebrará un concierto de piano con jóvenes artistas como antesala a esa ceremonia del día 6 de mayo en la catedral. El concierto de piano será, como decimos, el día 26 de abril en el santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro a las 8:30 de la tarde. La entrada es gratuita.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
Llega una nueva iniciativa a Granada, la diócesis de Granada y en concreto a una parroquia, a Nuestra Señora Virgen de Gracia. Es una iniciativa que tiene que ver con el ámbito de la catequesis, se llama Life Team. Vamos a conocer esa iniciativa y tenemos con nosotros a Belén Almenta, que es catequista en esta parroquia Nuestra Señora Virgen de Gracia. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Hay una nueva iniciativa que tiene que ver con ese ámbito catequético, como hemos comentado, pero queremos conocerlo más. Antes de nada, Belén, ¿qué es Life Team?
Pues mira, Life Team básicamente es un método de pastoral juvenil que pretende acercar a los jóvenes a Cristo a través de dos ejes principales, que es la catequesis dinámica y el encuentro con Jesús y la oración.
¿Y cómo funciona eso?
Pues mira, inicialmente querría empezar un poco por el inicio. Life Team comienza en Norteamérica, por un hombre que se llama Randy Rouse, de familia luterana, que no son muy practicantes, conoce a una chica, empiezan a salir y empieza él a meterse en el mundo pues de la religión, de la parroquia, y comienza con esta chica que acaba siendo su mujer, la iniciativa de Life Team, para que sean unas catequesis más cercanas a los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Pues principalmente Life Team, como está en Estados Unidos, tiene materiales bastante profesionales. Esos materiales, la parroquia que lo quiera introducir, los paga. Entonces, esos materiales constan de diferentes bloques, como puede ser, por ejemplo, sacramentos, el credo, la oración, y dentro de cada bloque hay unos 10 temas. Entonces, esos temas, dentro de cada uno, hay unas dinámicas concretas, una catequesis concreta, todo relacionado a la teología y a todo lo que instruye la Iglesia, evidentemente, ¿no? Entonces, esa es la parte así más formal. Entonces, cada iglesia, pues la manera en la que nosotros lo queremos implementar, que se suele hacer así en todas, es que se dividen en tres categorías de grupos de edades, ¿no?, en la parroquia. Entonces está la primera categoría, que sería de quinto de primaria a primero de la ESO, la segunda categoría de segundo de la ESO a cuarto de la ESO, y la tercera y última categoría de bachillerato a segundo de carrera. Ya de ahí, pues entrando ya, poniéndome a explicar la dinámica, pues mira, es muy sencillo, está dividido en cinco categorías, ¿no? Las catequesis tienen que ser de una hora y media, más o menos. Entonces, la primera parte es una acogida con merienda, en la que los niños se ponen a hablar entre ellos, se conocen entre sí, los catequistas pues conocen más a los niños, se acercan a ellos, un poco ahí para crear un ambiente cómodo, ¿no? Luego, la segunda dinámica sería de 10-15 minutos, en el que es un juego, ¿no? Se crea un juego relacionado con el tema que se va a dar. Por ejemplo, si el tema que se va a dar es sobre la humildad, pues el juego que crean los catequistas es una carrera de sacos, por ejemplo, en la que la conclusión es que nuestra vida sin Dios es como ir en una carrera de sacos. Pues el saco cuesta, no andas bien, estás incómodo, te caes fácilmente, ¿no? Mientras que cuando vas sin saco por la vida, Dios está ahí a tu lado, ¿no? Y todo es más sencillo, más fácil, se lleva todo mejor. Entonces eso, pues por ejemplo, sería un juego relacionado pues con lo que se daría. Luego la tercera dinámica, la tercera parte, es de 15 minutos, que ya es la catequesis. Entonces, pongámonos en el ejemplo de que estamos con el primer grupo, que es de niños de quinto de primaria y primero de la ESO. Esa primera parte de acogida, la segunda parte de actividad barra dinámica, y la tercera, que es la catequesis, se da todo en conjunto. O sea, todos esos niños juntos. En la catequesis, un catequista explica un poco por encima, en 15 minutos, de qué es el tema que se va a dar, ¿no? Y luego, en la tercera parte, en la cuarta parte, ya se dividen esos grupos entre 8 o 10 niños y es 20-30 minutos en los que cada catequista ya tiene su propio grupo y profundiza más en el tema que se está dando, pues por ejemplo lo que he dicho antes de la humildad, pues se les ponen preguntas como ¿en qué situaciones de tu vida has vivido esto?, ¿no? O sea, se intenta profundizar, se intenta conectar con su vida, con su historia, ¿no? Porque la clave de la Lifetime también es que convierte la catequesis tradicionalmente presencial en una catequesis vivencial, ¿no? Eso es lo que pide Lifetime, ¿no? Que la vida de Jesucristo, que los niños se identifiquen con su vida también, ¿no? Y que lo puedan vivir, que lo puedan usar, que no sea una cosa que se queda en teoría y en un libro de catequesis y ya está, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sería pues la parte de grupos individuales. Y ya la última parte es oración, que ahí ya se vuelven a unir todo este grupo de los niños de quinto de primaria, primero de la ESO, en la iglesia, no necesariamente tiene que ser con el Santísimo expuesto, pero se reúnen allí y hacen cánticos, se hace alguna oración concreta, y eso sería todo, básicamente.
Uh-huh. Belén, pero es la primera vez que llega a nuestra archidiócesis esta iniciativa catequética, imagino que habrá que explicarlo, o ya tenéis los grupos formados de catequistas.
Eso es, pues mira, como es tan nuevo, y aún, de hecho, esta semana, el mismo viernes vamos a dar una charla a los padres informativa y a los niños. Entonces, nosotros los catequistas ya lo tenemos formado, pero la cosa que tiene es que crece y crece y crece, porque llama tanto la atención, los niños se lo pasan tan bien. Vamos, lo hemos visto en otras ciudades, ¿no? Que va creciendo mucho, que al final estamos muy abiertos a que sigan metiéndose catequistas, cuanto más gente mejor. Pero en principio seguimos teniendo el mismo núcleo de catequistas que hemos tenido desde principio de curso.
Y quien quiera conocerlo o participar, ¿cómo puede ponerse en contacto? ¿Cómo lo hace?
Mira, en principio nosotros hemos promovido bastante con un cartel que tenemos de la parroquia, la charla informativa, ahí puede ir quien sea, como si son padres que no llevan a sus niños allí, como si son padres que sí, o jóvenes incluso, que quieren meterse de catequistas. Entonces la idea sería eso, ya más adelante vamos a seguir poniendo carteles e incluso, según lo que vaya viendo el párroco, pues subiendo vídeos al canal de la parroquia, explicándolo más, ¿no? Este viernes, de hecho, se sube un vídeo en el que se da una explicación de todo lo que está contando.
Imagino que cuando termina ese ciclo queréis más continuidad, ¿no? ¿O tiene un límite de tiempo?
Efectivamente. Es la cosa, cada año, como he dicho antes, bueno, Lifetime da eso, materiales profesionales, ¿no? Con todo el temario, con todo, entonces cada año van renovándolo y la parroquia crea una suscripción y se va dando eso, ¿no? Entonces, en principio ahora, como está nuevo, pues vamos a probarlo en la parroquia, que si Dios quiere se mantiene, y vamos a dar ahora 10 temas, que será uno pues por semana, ¿no? Dentro de un bloque. Entonces ya, si sale bien todo, pues ya para el siguiente año ya va a continuarse. Y en nuestra parroquia ya será para toda la vida, vamos, es la idea.
Muy bien, pues con la parroquia Nuestra Señora Virgen de Gracia y Belén Almenta, que es catequista en esta parroquia, hemos conocido esa iniciativa, Life Team. Esa es la referencia a esta parroquia, Nuestra Señora Virgen de Gracia. Belén, le damos las gracias y mucho ánimo en la nueva aventura.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vivir, hablar y actuar sin violencia no es rendirse, no es perder, ni renunciar a nada. Es aspirar a todo. Como dijo San Juan XXIII hace 60 años en la encíclica Pacem in Terris, la guerra es una locura, está más allá de la razón. Cualquier guerra, cualquier enfrentamiento armado, acaba siempre en una derrota para todos. Desarrollemos una cultura de la paz. Recordemos que incluso en los casos de legítima defensa, la paz es el objetivo. Y que una paz duradera solo puede ser una paz sin armas. Hagamos de la no violencia, tanto en la vida cotidiana como en las relaciones internacionales, una guía para nuestra actuación. Y oremos por una mayor difusión de la cultura de la no violencia, que pasa por el uso cada vez menor de las armas, tanto por parte de los estados como de los ciudadanos.
So I keep feeling close to us beyond compare. The moment's waking up, you catch me in your eyes, that beauty on my pillow.
Otra convocatoria interesante que tenemos este fin de semana es el que convoca la Fundación Ave María en Granada. Es un congreso que se enmarca en todas esas actividades que está llevando a cabo durante este año con motivo del centenario de la muerte del padre Andrés Manjón. Tenemos con nosotros hoy a Diego Martínez, que es director general académico de la Fundación Ave María. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay?
Está ese congreso que se celebra este fin de semana con el título Mirando siempre hacia lo alto. Lo primero de todo, ¿por qué han convocado un congreso y qué características va a tener?
Bueno, pues nosotros cuando nos planteamos todos los actos de este centenario que cumplimos este año, pues creíamos conveniente también en nuestra forma pedagógica para hacer un poquito un análisis, como una especie de punto de inflexión o de reflexión acerca de lo que supone nuestra fundación, de la situación actual que tiene y sobre todo de hacia dónde queremos encaminar nuestros pasos en un futuro. Y era un buen momento para parar y hacer esa labor de repensamiento de nuestra fundación.
Claro, uno de los objetivos nos dice que es esa valoración del aspecto pedagógico desde la Fundación Ave María. ¿Cuáles son esos retos, si se pueden conocer?
Por supuesto. Nosotros tenemos una pedagogía, la conocida como pedagogía manjoniana, que nuestro fundador, don Andrés Manjón, instauró la Escuela de la Ave María, pero claro, hace más de 130 años. Entendemos que tienen validez y entendemos que nosotros cada vez más nos acercamos a la realidad social. Es decir, nunca nos hemos alejado, pero ahora es que además, digamos, las tendencias educativas van justo en la línea de lo que don Andrés proponía. Es decir, el alumno como centro, como foco del proceso de enseñanza, educación por la acción y sobre todo aprender cosas que sean aplicables a la realidad. Lo que hoy tanto suena de situaciones de aprendizaje, que suena totalmente nuevo, lo planteaba de una manera similar don Andrés Manjón hace ya bastante años. Y creemos que nuestra idea es, pues, de alguna manera analizar eso y ponerlo en práctica y hacer valer nuestro estilo.
El lema es mirando siempre hacia lo alto.
Sí, esto es una parte del himno de la Escuela de la Ave María, que que cualquier persona que haya pasado por nuestra aula lo habrá escuchado alguna vez, y entonces creemos que es un buen referente de lo que tiene que hacer una escuela hoy en día, en concreto la nuestra, pero cualquiera. Tenemos que marcarnos un horizonte y tenemos que mirar siempre hacia lo alto y crecer, no conformarse nunca, sino actualizarse, modificarse y estar siempre con las miras muy altas.
¿Qué programa tienen convocado para estos dos días?
Tenemos bastante intensidad de programa, porque analizaremos un poquito la parte del ayer de la fundación, es decir, un poco un recuerdo a la figura de don Andrés Manjón. Nuestros docentes lo conocen bien, pero claro, entra mucha gente nueva en la casa, somos 400 profesionales los que trabajamos en la Escuela de la Ave María, y está bien pues hacer un breve análisis de la obra de don Andrés, primero un poco de su obra escrita, del legado que ha dejado. También vamos a hacer un análisis de la situación actual del proceso de beatificación de don Andrés Manjón, con los nombramientos de sacerdote venerable. Viene don Jesús Manuel García Gutiérrez, de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, a explicar un poquito pues ese proceso que a veces la gente no termina de conocer, por el cual don Andrés, pues en un futuro deseamos, pues sea nombrado beato y todos los pasos que puedan seguir dando.
Desde la Fundación Ave María, ¿qué presencia tienen en nuestra archidiócesis?
Bueno, nosotros colaboramos, todos nuestros colegios tienen colaboraciones con las parroquias cercanas y, por supuesto, pues tenemos una relación muy muy cercana con todos los miembros de la archidiócesis, y nosotros tenemos un ideario cristiano que es... digamos, la base de nuestra fundación. Somos una fundación, por supuesto, abierta a todo tipo de personas que quieran formar parte de nuestra aula, pero nuestro ideario incluye una formación moral y religiosa a la cual no renunciamos nunca.
La participación en el Congreso, ¿cómo se hace? ¿Cómo, imagino que hay que formar parte de esa comunidad educativa?
Sí, bueno, se ha invitado a gente que no forma parte, pero en general es un poco un congreso hacia adentro, ¿no? Un congreso que queremos que nuestra gente valore la fundación, conozca todo lo que ha representado y, digamos, para nosotros lo que supone el orgullo de pertenecer y trabajar para una fundación como la Ave María. Entonces está planteada como una especie de motor para que la fundación siga creciendo y siga, como decía antes, mirando hacia lo alto. Entonces está pensada más bien para gente, aunque es verdad que hemos invitado a gente de otros centros a conocernos, a personalidades, pero en verdad está pensada sobre todo para el personal de la casa.
Bueno, un personal que podría ascender a 400 profesores, han comentado.
Sí, cerca de 400 profesores, hay siempre mucho movimiento el tema de sustituciones y de movimientos de personal y demás, pero sí, en torno a cerca de 400 y rondando los 450, 470 trabajadores en total, juntando por otro tipo de personal, de administración, servicios complementarios, sin los cuales también sería imposible que nuestra escuela funcionara.
Bueno, pues les deseamos lo mejor en ese congreso que va a tener lugar este fin de semana con la Fundación Ave María. Y enhorabuena, por cierto.
Pues muchísimas gracias, y bueno, pues la verdad que este congreso al final no es más que dos días que recogen el trabajo de mucha gente durante muchos meses preparándolo, y es como la guinda del pastel, y bueno, pues ya hay ganas de ponerlo en marcha.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias, que digo miles, millones, concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez, siempre junto a los que más lo necesitan, por tantos.
Gracias de nuevo por estar con nosotros. Volvemos dentro de una semana, y antes, este domingo en Iglesia Noticia, a partir de las 10 menos cuarto de la mañana. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Buen fin de semana para todos. Thank you.